la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Vamos a hablar nosotros entonces en la palabra de Dios acerca de la parábola del sembrador. Miren qué importante es sembrar, porque el que siembra a buen tiempo cosecha. Cosecha. Entonces es importante que nosotros entendamos. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos ir antes que se le quemen los frijoles hoy. Amén. Pero ya vamos. Entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 4, donde hemos estado leyendo, y de hecho, me dieron las estadísticas esta mañana de la lectura bíblica. Todos los que estamos leyendo la Biblia juntos, ¿saben una cosa? Que hasta el día de hoy hemos leído del Antiguo Testamento el 37%. Y del Nuevo Testamento, mire esto, 58%. O sea que en total ya llevamos 42% de la Biblia leída juntos. Llevamos casi a mitad de camino, eso es un logro tremendo. Así que si usted quiere unirse, hágale. Estamos en Marcos, hoy fue el capítulo 12, exactamente, ¿ok? Vamos por Marcos capítulo 12, leyendo, pero hoy vamos a ir a Marcos capítulo 4. Y si usted nota, en el libro de Marcos es pura acción, pura acción, pura acción. Toda la Biblia, no hay ningún libro que diga la palabra inmediatamente tantas veces. Creo que son más de 40 veces que dice inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Si fuéramos a ver la Biblia hecha una película de acción, este evangelio sería formidable. Y de hecho, si usted vino este fin de semana pasado y vio el drama, se dio cuenta de todo lo que hicimos con las sanidades, todos los milagros que hizo Jesús. Y aquí los vemos casi todos, desde el capítulo 1 en adelante. Vemos en este libro también que Jesús hace cosas, es cuestionado. Hace algo, lo cuestionan. Hace otra cosa, lo cuestionan. Y constantemente, durante su ministerio, fue cuestionado y retado. Mucha acción en el libro de Marcos. Pero yo quiero que ahora usted se remonte conmigo y piense que está en una playa. ¿Cuántos de ustedes les gusta la playa? ¡Ay! Ustedes están en camino. Piense que usted está en una playa, está cerca a la orilla del mar. Y usted se está disfrutando, pero hay mucha gente. Y mientras usted está allí, usted siente el calor del sol y el viento que sopla y las olas se mueven. Y las barcazas de pesca están en la orilla cuando de momento cierto hombre se sube en una barca y desde esa barca comienza a hablar. Pero comienza a hablar de una manera que a veces la gente no entiende. Comienza a hablar en parábolas. Las parábolas son a veces basados en la realidad, a veces basados en, ¿verdad?, en una ilustración o algo que se ilustra para traer un punto importante. Y esa es la manera que Jesús usaba para conversar con la gente y presentar el reino de Dios. Y hoy vamos a ver una parábola muy particular, que es la parábola del sembrador. Y yo quiero que tú hoy tengas un espejo espiritual y puedas al final mirar qué tipo de suelo eres. Parece interesante esto, claro que sí. Y lo interesante del caso es que Jesús está a la orilla del mar hablando con gente, pero está hablando de agricultura, como que no tiene sentido. Pero sí, está hablando de un campesino o un sembrador, alguien que cuida, alguien que siembra y cosecha desde la orilla en una barca. Y yo quiero que usted analice bien claro hoy, como le dije, ponga el espejo enfrente de usted y mire qué tipo de suelo es usted, porque la semilla se sembró en cuatro diferentes suelos. Y vamos a ver los resultados. Jesús habla en parábolas y siempre cuando habla en parábolas hay algo que resalta y es el que tiene oídos, que oiga. ¿Verdad? Y hoy yo quiero hablar acerca de esta parábola. En Marcos capítulo 4 y vamos a ver estos cuatro suelos, cuatro tipos de corazones. Vamos a leer los primeros 9 versos juntos para que usted entienda. La parábola dice así. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, él se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. ¿Vieron? Cuatro diferentes suelos. ¿Pero cuántas diferentes semillas? Ninguna, solo una. La misma semilla que cayó en el camino, esa misma semilla que cayó en los espinos, la misma semilla que cayó en las piedras, la misma semilla que cayó en el terreno fértil. Una sola semilla, pero que cae en cuatro diferentes lugares. Ahora vamos a mirar cómo es la diferencia entre estos cuatro. Pero antes de eso, quiero sacar algo de, no para quitarlo y decir no es importante, pero hay algo importante que necesito aclarar de este pasaje antes de que nosotros tengamos todo enfrente. Y son los versículos del 10 al 13. Mire esto. Cuando se quedó solo, después de haber dicho esta parábola, después de haber dicho el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaron sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Qué interesante lo que dice Jesús aquí, porque hay gente, este es uno de los versículos difíciles para algunos interpretar y mirar, porque dice, ¿cómo así para que oigan y no entiendan y para que no se conviertan y no sean perdonados? O sea, algunas personas pueden decir, Jesús quiere condenar a unos y salvar a otros, o pueden decir, a Jesús no le interesan unos y los desecha de antemano. Pero la oportunidad está allí. Y yo quiero que sepa una cosa, estos versículos que Jesús dice, lo primero es que Jesús no está creando la ceguera. La ceguera de aquellos que no ven, ni entienden, ni oyen, no es porque Jesús los hizo ciegos, quedaron ciegos por su pecado. Recuerda una cosa, nuestro pecado no fue Dios quien nos hizo pecar, fuimos nosotros con nuestra propia libertad que lo hicimos. Entonces, si estamos ciegos o no entendemos o no oímos, es por nuestro pecado y nuestro pecado es responsabilidad nuestra. Jesús solo estaba exponiendo nuestra condición. Jesús le dice a sus discípulos y les habla, le dice sus secretos, le dice todo y ellos bien. Pero a algunos el poder de Satanás está trabajando y lo vamos a ver aquí en este pasaje. Recuerda una cosa, que estos versículos que usted oye aquí, cuando oye que Jesús dice para que vean y no perciban y oyendo no oigan, esto no es que Jesús lo dijo allí ya, esto es algo que Jesús está diciendo de Isaías capítulo 6 en los versos 9 al 10. Esto es algo que Jesús está citando que Isaías ya había dicho. ¿Qué? Que algunos oyen, perciben, entienden y proceden al arrepentimiento, pero otros oyen, ni entienden, ni ven, ni nada de eso. Ok, entonces lo que quiero que quede claro es que no estamos hablando que Jesús hizo ciegos a los fariseos, Jesús hizo pecadores a los demás para que no entendieran. Esa es una lección nuestra del pecado. Ok, pero como algunos aceptan y otros no, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces vamos al primer suelo. ¿Qué sucede? Que dice que el sembrador está regando la semilla y alguna semilla cayó en la tierra del camino, sobre el camino, ¿verdad? En el versículo 4, cayó sobre el camino, junto al camino. Vienen las aves y se lo comen. Bien, ¿qué sucede aquí? Que Jesús está diciendo, algunos de ustedes en sus corazones endurecidos, recuerde, ¿usted ha visto alguna vez, ha ido al campo y ha visto que la tierra puede estar blanda o puede estar bien, pero cuando por donde camina la gente, esa parte se pone dura, se compacta y se pone sólida? Eso es lo que está hablando, que hay corazones que están tan concretados, están tan sólidos, están tan duros, que no hay semilla que le entre, no hay palabra que le entre. ¿Y qué sucede? Que dice que los pajaritos se la llevan volando, como estaba diciendo la hermana Nivia, con los tratados que los ponía y se iban volando. Así. Muchas veces gente escucha el evangelio, escucha la palabra de Dios, pero su corazón está tan endurecido que no hay nada que la palabra haga allí. La palabra es poderosa, pero es solo poderosa cuando el terreno accede. Mire el verso 15, porque Jesús, después que cuenta la parábola, la explica. Y en el verso 15 dice, estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos en cuanto la oyen, al instante, mire lo que dice, ¿viene quién? Satanás. Y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Vieron eso? Este es Jesús hablando. Jesús está afirmando. Hay gente que se le da la palabra y ahí mismito Satanás se encarga de llevársela. Para que no crean. Porque su corazón está tan duro. El corazón endurecido no desea ser transformado. ¿Cuántas veces usted ha hablado con alguien y le habla de Jesús y dice, sí, 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 qué bueno que tú estás en eso? Sí, sí, mira, háblale a fulano. Háblale a fulana que lo necesita. ¿Conoce usted gente así? No lo mire si está aquí. Usted sabe que hay gente que no le interesa esto. Punto y se acabó. Su corazón está endurecido, dice la Biblia. No lo digo yo. No es que no escuchen. Es que no entienden ni les interesa entender. No le interesa entender. El corazón endurecido es el que oye el evangelio, pero lo rechaza inmediatamente. No es para mí. Es como el asfalto en la carretera o el cemento. Hágame un favor. Esta tarde vaya y siembre semilla en el parqueo, en el estacionamiento. Tire semilla allí en el cemento a ver si sale algo. No va a salir nada porque está duro. No hay tierra para que pueda germinar. Más bien los pajaritos se van a llevar la semilla. Piensa en la persona que viene a la iglesia, que va a los estudios o que hace esto, que hace lo otro. Lee la Biblia en su casa, escucha sermones, se ve los TikTok de los pastores o yo no sé qué. Pero nada le asienta en su cabeza. ¿Por qué? Porque aunque venga el domingo, el lunes ya no le interesa. El que dice, ah, sí, 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 yo conozco esa historia. Y de ahí no pasa. Su corazón está endurecido. ¿Qué es lo que endurece el corazón? Es nuestro pecado, el orgullo, las heridas que hemos sufrido. ¿Y la palabra qué hace? Rebota, se la llevan los pajarillos. Solo Dios puede quebrantar, solo Dios puede quebrantar el corazón endurecido y transformarlo, solo Dios puede hacer eso. Y no se trata de cambiarlo, quiero que entienda esto, sino de reemplazarlo por un corazón nuevo. Dios no ofrece cambiar el corazón humano, Dios ofrece quebrantarlo, sacarlo y poner uno nuevo. ¿Vieron eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un carro que usted sigue metiéndole dinero y lo arregla y lo arregla y lo arregla y lo arregla y no sale de él? Hasta que por fin usted dice, necesito uno nuevo, ¿verdad? Déjeme decir una cosa, nuestra condición de pecadores, usted y yo, somos pecadores y no tenemos remedio. No hay arreglo para su corazón. ¿Sabía usted eso? La única manera es que Dios quebrante nuestro corazón y lo reemplace por uno nuevo. Y claro, no es que físicamente, sino espiritualmente hablando. Nuestro corazón está endurecido y solo Dios puede romper el corazón de piedra. Ezequiel capítulo 36 en el verso 26, ustedes lo han visto, no lo han oído. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios quiere reemplazar el corazón del pecador, del ser humano. Ahora mire esto. Este versículo yo no lo había analizado desde hace muchos años y me encontré con él mientras estudiaba. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Necesitamos que Dios extienda su diestra poderosa y con martillo en mano, con su palabra en mano, dé un cantazo que nos quebrante como la piedra que tenemos en medio del pecho y que nuestro ser sea completamente hecho nuevo, porque la piedra que tenemos en el corazón necesita ser reemplazada por una nueva. Esto significa que no podemos seguir rechazando la palabra de Dios, porque le facilitamos el trabajo de que Satanás se salga con la suya. Ahora, pregúntese, ¿hay áreas de mi vida donde la palabra ya no me impacta? ¿Hay áreas en mi vida donde ya leo la palabra y como que no me hace nada? ¿Estoy tan duro? ¿Estoy dejando que el pecado y el orgullo o la rutina endurezcan mi corazón a tal grado? Analicémonos. Pero no solamente cayó en el camino. La semilla también cayó entre las piedras. ¿Qué sucede entre las piedras? Miren esto. En el verso 5 y 6, donde dice que cayó entre en el pedregal, no tenía mucha tierra. O sea, había algo de tierra, pero había más piedras que tierra. Brotó enseguida, pero por no tener raíz profunda, salió el sol y la quemó y se secó. Hasta allí llegó. ¿Qué semilla sembró el sembrador? La misma que había sembrado en el camino, la misma que cayó en el camino, es la misma semilla. Brotó rápido. ¿Ha visto gente así? Que usted le habla de Cristo, viene un domingo, llega aquí, sale de aquí, ¡santo! Y el lunes se olvidó y no volvió. ¿Usted sabe cuánta gente vino el viernes y el domingo aquí? Pregúntele dónde están hoy. ¿Usted sabe cuánta gente allá abajo en la puerta al salir de aquí el viernes y el domingo me dijo, ay, pastor, me hizo llorar? Ay, pobrecito Jesús. Y ahí se quedan. De pobrecito Jesús no pasan. ¿Conoce usted gente así? No los mire si están aquí. Porque de ahí no pasan, porque la tierra es tan poca y hay tanta piedra que se secan. El sol la quema y se acabó. Y salimos de aquí y volvemos a lo mismo que como entramos. Pero tuvimos un momento emocionante. Hubo un momento donde me tocó. Pero déjeme decirle algo que es súper importante. Mire cómo Jesús explica esto. Esto de la emoción. Mírelo, verso 16 y 17. Dice, de igual manera, esto que se sembró la semilla en pedregales, son los que oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene, ¿qué? La aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Hasta allí. Esto es feo. Cuidado con las emociones, porque las emociones son temporales. Si usted va a basar su vida y va a tomar decisiones en su vida por las emociones, va a tener una vida loca. Porque hoy va a querer algo, mañana va a querer otra cosa, hoy va a hacer una cosa, mañana va a hacer otra y no va a saber qué hacer. Las emociones son señales. Las emociones nos dan a nosotros alerta. Pero tengan cuidado que las emociones se vuelvan la base y la razón para usted saber qué hacer en la vida. Tengan mucho, mucho cuidado. Piense en la persona que viene aquí o que va a un retiro o que está en un drama, que viene a ver y se levanta. Cuando el pastor hace la invitación dice, no, yo quiero. Y viene aquí quebrantado, llorando y de todo. Yo he visto gente que ha llegado aquí a este altar quebrantados y cuando los he ido a visitar a su casa dice, no, yo no quiero compromiso. ¿Sabe qué fue eso? Pura emoción. Y las emociones son temporales y se acabó. No hay compromiso. Eso es lo que sucede. Se quema y se acaba. ¿Sabe una cosa? Jesús dice que cuando vienen las aflicciones, vienen las tribulaciones y vienen los problemas. Estos son los hermanos que llegan aquí y les encanta. Pero al salir en el parking, cuando el de seguridad le dice, hermano, mueva el carro, ¡ya no vuelvo! No vuelvo porque esos de seguridad son unos impropios. Estos son los que cuando vienen aquí, llegan todos contentos, alaban, adoran, hacen de todo. Cuando salen, el pastor está saludando gente, a mí no me saludó. Estas son la gente que fulano me miró cruzado, que en el grupo dijeron tal cosa, que en la iglesia son unos hipócritas, sin mirarse en el espejo. Recuerden lo que dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y como usted le gana a Pablo, y yo también, no nos hagamos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, se acabó, se fue, se acabó. Cuando viene la tribulación, ¿sabe una cosa? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído hablar de que la verdadera personalidad o la esencia de la persona se conoce cuando la persona está en dificultades, problemas, tribulación o aflicción? Ahí es donde verdaderamente sale el verdadero yo. El verdadero yo no sale cuando yo estoy aquí cantando alabanzas. El verdadero yo sale cuando yo voy cruzando el puente y un estúpido se me cruza enfrente. Ahí sale el verdadero David. Eso no es. ¿Usted sabe una cosa? Para ver qué es lo que tiene la uva, la exprimen. Y sale la esencia de la uva. ¿Sabe qué es eso en la Biblia? Cuando se habla de las uvas o se habla del olivo, que se llevan a la prensa para sacarle el aceite, la esencia, eso se llama tribulación. La palabra tribulación significa eso, exprimir para sacar la esencia. Cuando usted lo exprimen, cuando su esposa o su esposo le dice o le hace, o sus hijos, o sea que, o el hermano o el líder, ahí es donde se ve el verdadero usted. Eso no es. Yo sé porque a mí me pasa lo mismo. A lo mejor yo soy especial y ustedes no. Tengamos cuidado. Eso es lo que le pasa a muchos. Un cambio de estado de ánimo se queda corto a una transformación de carácter. Dios no anda buscando cambiar tu estado de ánimo. Dios no anda buscando cómo hacerte feliz. Dios anda buscando cómo hacerte como Cristo. Dios no quiere cambiar tu estado de ánimo, quiere cambiar tu carácter, tu esencia. Por eso es que te pone en prueba. Por eso es que permite a veces las piedras. Por eso es que permite el calor. Las emociones te permiten ver hacia adentro cómo estás. Pero la transformación espiritual te permite ver hacia arriba, hacia Él. Y cómo estás en relación a Él. Cuando la semilla llega a lo más profundo, puede perdurar y puede hacer cambios en nosotros. Pero cuando la semilla se queda en la superficie, el cambio nunca permanece, es solo temporal. Entonces, preguntas para reflexionar. Porque no queremos una emoción religiosa. Eso no es lo que estamos buscando aquí los domingos. Sino una disciplina diaria en la palabra de Dios, que podamos crecer. No dejar que se marchite. ¿Mi relación con Cristo es solo emocional o tiene raíces profundas en su palabra? Esa es una pregunta. Cuando vienes y pruebas, cuando vienen las pruebas, ¿me seco o me aferro más a Jesús? ¿Crezco después de la prueba o más bien menguo? Pregúntese. Entonces la semilla cayó en el camino, la semilla cayó en las piedras, pero vamos a ver cuando cae en los espinos. Esta es la semilla entre los espinos, es un corazón dividido. Ya vimos un corazón duro, vimos un corazón superficial, ahora veamos un corazón dividido. ¿Qué sucede? En el verso 7 dice que una cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahogados por los espinos. En el verso 18 Jesús explica a qué se refiere. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas en el mundo entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Algunos escuchan? Pero su mente se divide. Ay, pastor, a mí me encanta venir a la iglesia. Ay, a mí cuando me dicen eso, ya yo estoy esperando. Estoy esperando el mordisco. Pastor, a mí me encanta venir a la iglesia. Y ahí viene el mordisco. Pero, añadamos, pero, parecen perro porque muerden. Pero, yo quisiera ir a los grupos. Pero, mire, yo he tenido gente que me ha conversado y me da todos los perros del mundo. Salgo todo mordido. Pero hay gente que me ha dicho, pastor, tengo que trabajar en esos peros. Me está costando. Y son sinceros. Y yo sé. Gloria a Dios. Peleé. Porque si no, los perros esos le caen a mordisco. Y lo van a acabar. Pastor, yo quisiera venir a la iglesia, pero los domingos yo gano overtime. Y estoy mal económicamente. Eso está bien un domingo, o es que otro. Pero agarramos la costumbre. Pastor, yo quisiera ir al grupo, pero ¿sabe qué? Yo salgo tan cansado del trabajo. ¿Vieron? Pero se puede quedar hasta la 1 de la mañana viendo un partido, lo que sea. No está cansado para eso. Tenga esto. Pastor, yo quisiera, pero la verdad es que yo estoy bien ocupado. Y cuando calcula el tiempo que pasó en TikTok, se da cuenta que pasó 3 horas. Pero no puede pasar 1 hora y media con el grupo. ¿Se da cuenta de eso? Yo sé porque yo también tengo que estar constantemente peleando con eso. Si usted no pelea con eso, ¿qué vamos a hacer? Pastor, mire, es que ahora me ascendieron en el trabajo. Entonces, no, ¿verdad? No puedo. Pastor, yo quisiera servir, pero... Y ahí viene, ¿verdad? Porque esto pero significa quiero el ascenso, quiero el trabajo, quiero el dinero, quiero las redes sociales, quiero... O que las preocupaciones financieras me consumen, pastor. Eso no lo dicen. Mire esto. En vez de decir, mire, le voy a decir la verdad. A mí los espinos me pueden. Las preocupaciones financieras me tienen loco. No, lo que dicen es esto. Pastor, yo tengo que trabajar duro porque yo tengo mucho que mantener. Eso es una excusa y una mentira para poder tapar el que estás financieramente preocupado tanto que no te preocupa tu relación con Dios suficiente. ¿Te la canté suficientemente clara? ¿O tengo que volverla a repetir? Algunos no quieren oír esto. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas ganan la competencia. Y le quiero decir algo, Jesús no quiere perder una. Está bueno ya de que nosotros permitamos que nuestros deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, como dice en 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17, le ganen a Jesús por el primer lugar en nuestra vida. Jesús debe ser el número uno. Jesús debe ser el campeón. Jesús no debe tener nadie que le pueda hacer competencia. Número uno en nuestra vida. Pero Jesús no puede ser número uno si nosotros no le damos el puesto. ¿Por qué? Porque como dice en 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17, todas estas cosas, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todas las preocupaciones, todo eso pasará. Pero Dios permanece para siempre. La voluntad de Él permanece para siempre. La voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice la palabra de Dios en Romanos acerca de la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad de Dios es buena. Amén. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. La voluntad de Dios es agradable. Cuidado con su amén. ¿Será agradable? ¿Totalmente, 100% siempre? Si lo es, usted ha sido perfeccionado en Cristo. Yo no sé cómo lo hace. Porque hay cosas de la voluntad de Dios que a mí no me agradan. Yo sé que la voluntad de Dios me puede agradar, pero a veces yo no me dejo. La voluntad de Dios a veces no me gusta. ¿A quién le gusta la voluntad de Dios 100%? ¿Hasta que te toca un ser querido? ¿O hasta que te pasa algo? ¿O hasta que alguien se te atraviesa en el camino y te hace una de esas? La voluntad de Dios, Dios dice que lo perdone. I don't know. Dios dice que vaya y haga el bien. I don't know. De eso estábamos hablando en la célula esta semana, ¿verdad? Con algunos hermanos, de qué difícil es. La voluntad de Dios a veces no es tan agradable en el momento. Hasta que la cumplimos y vemos los resultados. Mirémonos en el espejo. ¿Cuáles son los espinos que están ahogando mi vida espiritual en este momento? el deseo por más, el dinero que no hace manejar, la ansiedad, el entretenimiento, la aprobación de otros. No sé, ¿estoy dando a Dios el primer lugar o solo las obras de mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo? Y por último, vimos un corazón duro, vimos un corazón dividido, vimos un corazón superficial. Ahora vamos a ver un corazón, wow, como el que Dios quiere. Buena tierra, un corazón fructífero. En el verso 8, en el capítulo 4, al final de la parábola, dice: y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron una al 30, otra al 60 y otras al 100 por 1. Wow, that's a lot. Y en el verso 20 Jesús vuelve a reiterar en el verso 20: y otros, estos otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, mire, oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos al 30, otros 60 y otros al 100 por 1. La oyen y la aceptan, la oyen y la aceptan, la oyen y la aceptan. Primero que nada, escuchar y aceptar la palabra de Dios significa someterse y dejarla que se arraigue. O sea, yo no puedo decir, sí, yo la escucho y la acepto si no la dejo que tome raíces en mi vida. Si no la dejo que penetre y que se vuelva la base de mi vida, no la estoy aceptando. O sea, el buen suelo es el corazón que oye, la entiende y la acepta. Se rinde, se somete a ella. Y ya esta palabra arraigada entonces en el corazón da evidencia. Y la evidencia es el crecimiento, el desarrollo y el fruto. Cuando una persona se rinde a Cristo, cuando una persona se somete al Señorío de Cristo, se va a ver la diferencia. Va a actuar diferente, va a hablar diferente, va a caminar diferente, va a pensar diferente, va a sentir diferente. Esa es la evidencia. El buen suelo, el corazón entiende y entiende que tiene una necesidad. Ese es el primer paso. Y crece. Y el crecimiento le permite desarrollar sus dones para servir, para participar, para ayudar, para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios espera? El fruto del Espíritu. Volvemos otra vez. Mire, Jesús dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer. Y Jesús dijo también que llevemos mucho fruto. Y si llevamos mucho fruto, no es llevar fruto de decir yo doy esto y yo hago lo otro, no. El fruto es que usted viva en amor, que viva en paz con los hermanos, que viva gozándose de lo que Dios hace en medio de usted, que viva en bondad, que usted sea amable con los demás, que su vida muestre un comportamiento que es el fruto de un corazón transformado. Templanza, fidelidad, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y Él quiere que no sea eso los domingos, sino que sea algo permanente, algo que persevera. Que perseveremos en eso, como la tierra fértil aquí. Mire, usted sabe que aunque nosotros, yo no sé sembrar y yo soy malo, yo tengo una mano mala para la siembra. Yo todo lo que siembro se me muere, yo me lo tengo que comer antes que rápido. Yo siembro, a mí me gusta tener especias como la albahaca y el romero y todo eso, pero yo lo uso rápido, rápido, porque yo no sé cultivar, yo no sé sembrar, yo no sé mantener y a mí las matas se me mueren rápido. Yo las compro, las saco, las meto. Pregúntele a mi esposa, le echo agua y como quiera. Las hojas que tenían tan lindas de albahaca al principio, corto y hago como dicen las instrucciones, uso y me encanta la cocina y vuelvo otra vez, pero veo que cada vez las hojitas le salen más chiquitas. Entonces cada 2 o 3 meses estoy buscando la planta a comprar otra vez. No vaya a mi casa porque va a haber todas las palmeras muertas allí. O sea, se me hace difícil, pero me gusta ver fruto. Y es lo que Dios está buscando. Tal vez yo no sé sembrar, tal vez yo no sé hacer eso, pero Dios sí sabe. Y Dios quiere que la semilla que Él ha plantado en nosotros dé fruto. Pero para que esa semilla de fruto tiene que ir profunda en raíces y tiene que ser alimentada apropiadamente. Ese es el corazón que Dios busca, que crezca, que dé fruto. No está hablando de un corazón perfecto que no falla. Está hablando de un corazón que está separado para Él, arrepentido, obediente, que acepta. Eso es aceptar, someterse. La implicación aquí es gloriosa, es que cuando el corazón está bien, la misma palabra que en otros no produjo nada, en nosotros puede producir mucho. Volvemos a, y para cerrar, recuerde, la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó en las piedras, la semilla que cayó en los espinos y la semilla que cayó en tierra fértil es la misma. Pero el efecto es diferente, porque el corazón responde diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mírate en el espejo y piensa, ¿estoy produciendo fruto? ¿Estoy produciendo fruto que glorifica a Dios y bendice a otros? ¿O qué evidencia hay en mi vida de que la palabra realmente está arraigada en mí? ¿Qué evidencia hay? Hermanos, Jesús mismo es el que pregunta, ¿qué tipo de suelo eres? ¿Eres el suelo duro del camino que no se deja penetrar con la verdad de Dios? ¿O eres el tipo de suelo que, sí, está bien, un poquito, pero no se me meta muy profundo en mi vida? Algo superficial, que luego el sol le quema y le marchita. ¿O será que estás en el suelo de los espinos donde tú quieres que la palabra de Dios se haga en ti algo vivo, pero las preocupaciones de este mundo, los deseos de este mundo, todo lo que haces es contrario? Y entonces tienes esa disyuntiva y esa pelea constante en tu vida de que yo quiero seguir a Cristo, pero ¿recuerdan lo que dijo María aquí hace un ratito? Cuando Nibia le hablaba, ella meditaba y decía, Señor, yo no soy digna. Qué bueno que pensabas que no eras digna, porque no hay ni uno digno. Pero en cuanto le hablaban de ir a bailar, eso podía más en ella que el poder que había acá. Hasta que un día esa semilla que se siguió regando cayó en el terreno fértil y llegó acá. ¡Wow! Ahora eso es lo que Dios espera. Encontrar en tu corazón tierra fértil. Encontrar en tu alma un corazón que está dispuesto a ser quebrantado, un corazón nuevo donde Él puede sembrar vida y vida en abundancia.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.